Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que prepara Gustavo Petro para organizar su partido de cara a las regionales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 8 de septiembre. Ayer venció el plazo para que los partidos se declararan en oposición, en independencia o de gobierno. Y técnicamente el único partido que quedó en la oposición fue el Pacto Histórico que lidera el expresidente Gustavo Petro. Es una diferencia enorme a la realidad de hace unos meses, cuando hablábamos de congresistas del conservador o del liberal o del mismo verde que estaban en el gobierno de izquierda o haciéndole campaña al candidato de izquierda. Ahora que el pacto va solo, tiene sus ojos puestos en las regionales de 2027, en la alcaldía de Bogotá y en un par más, como plataforma de cara a 2030. Pero como antes de correr hay que aprender a caminar, hoy hablamos de cómo ha sido para la izquierda volver a la oposición y tener a Petro como máximo y único líder. Juan David Pérez es periodista de La Silla Vacía. Muchas gracias por volver por acá.
A ti por invitarme, Tati.
Oficialmente, el Pacto Histórico es partido de oposición. Eso no es nuevo. Lo nuevo puede ser que es el partido más visible de la oposición. ¿Qué pasó ahí?
Sí, Tati, pues el otro partido opositor es En Marcha, que tiene un senador llamado José Gutenberg Macea. El otro partido que se pudo haber montado en la oposición era la Alianza Verde, que al final terminó optando por la independencia en una votación la semana pasada. Esa votación sorprendió porque el Verde apoyó oficialmente a Iván Cepeda en la campaña y había voces como Ariel Ávila o Santiago Osorio que pedían que fuera oposición. El fuerte en la balanza es la bancada que tiene dentro del partido Carlos Amaya, el poderoso gobernador de Boyacá, aunque también llegaron divididos. Algunos de sus congresistas, como Jaime Salamanca y Duvalier Sánchez, optaron por estar en la oposición, pero las mayorías quisieron ir a la independencia, como J.P. Hernández o Andrea Padilla. Incluso figuras del Verde como Antonio Sanguino, que fue ministro de Petro, le pidieron al Verde irse a la oposición para armar una coalición como la de campaña, pero perdió.
¿Y qué sentido tiene ser independiente y no opositor en el caso del Partido Verde?
Pues a ti, estar en la independencia les da más movilidad que estar en la oposición. Si no están de acuerdo con algo, votan en contra y a veces pueden dar a favor. En el lado político, esto se traduce en que Carlos Amaya, el gobernador de un departamento grande como Boyacá, que necesita recursos del Estado que se están estudiando en el presupuesto en el Congreso, pues no entra peleando con el presidente, pese a que desde ese sector señalen que no hay intentos de congraciarse con el gobierno. Y el otro año Amaya terminará su mandato y seguramente su carrera política no va a terminar ahí. Por todo eso, el pacto quedó básicamente solo en la oposición al gobierno.
Y si bien Gustavo Petro e Iván Cepeda dijeron que serían colíderes de esta oposición, Petro es el que ha mandado la parada. Cuéntanos un poco cómo lo ha hecho.
La primera vez que apareció ya como jefe de la oposición fue en la réplica de una locución de Abelardo hace un par de semanas.
Si fuera racional el gobierno de Abelardo, y es mi respuesta y mi propuesta, tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso ya.
Pero políticamente se vio tirando línea en la conformación del Gabinete por la Vida, que es una especie de gabinete a la sombra, como lo hacen los británicos, pero con diferencias. El expresidente Petro lo llama Gabinete a la Luz. El gabinete de Petro, en cualquier caso, está conformado por funcionarios y exministros de su anterior gobierno, como Daniel Rojas, Guillermo Alfonso Jaramillo o la ex canciller Rosa Villavicencio. Los gabinetes a la sombra de los británicos los conforman parlamentarios. ¿Cuál es la idea del británico? Hacer un gabinete espejo al gobierno para hacerle seguimiento. Cada uno vigila su cartera y proponen alternativas. En el del pacto aún no está claro si será así. En cualquier caso, hasta ahora solo ha habido un pronunciamiento sobre el presupuesto 2027, que obvio fue para criticarlo a Abelardo. Y su vocero fue el último ministro Germán Ávila y no pasó más allá del bombo usual del petrismo en redes.
Juan David, igual al Pacto Histórico se le conoce y ha demostrado ser un partido muy disciplinado que hace lo que dice el hoy expresidente Gustavo Petro. ¿Sigue siendo esta misma dinámica, siendo que Petro ahora no tiene pues de su lado el aparato estatal de gobierno?
Sí, totalmente. Petro es la máxima autoridad del Pacto Histórico, es el que más cargos ha tenido. Fue alcalde de Bogotá, fue presidente y eso no es nada menor. Y un congresista muy opositor por muchos años. Esa historia la tienen pocos ahora en ese partido de izquierda. Y como Petro tiene tantos soles para mostrar, es el que manda. Así se vio en la elección del Consejo Nacional Electoral. Él fue el quien puso los nombres de las dos magistradas por encima de otros candidatos. Mm. El cuento fue así. Petro impuso los nombres de Ciro Rusinque y Ana Bautista. Había un tercer nombre, que era el de Guillermo Rivera, y entre medias hubo un veto de Petro al exrepresentante Alir Uribe. Petro le achacó a Uribe la estrategia de testigos electorales, que para Petro no funcionó. Y el expresidente dice que por eso existió fraude en las presidenciales, que es su principal tesis. Y Alir Uribe tampoco la compra, y eso le costó.
O sea que para estar en el partido de Petro hay que comprar la tesis de un fraude electoral que ninguna entidad vedora de las elecciones ha avalado.
Yo lo pondría mejor así. Para estar bien con Petro hay que avalar las tesis que él siempre ha sostenido.
Y todos le caminan. Te lo pregunto porque también desde la izquierda, exfuncionarios, activistas, columnistas que le votaron a Iván Cepeda y que apoyaron el proyecto de Gustavo Petro, pues siempre hablaron de también una introspección, de mirar la autocrítica, de ver qué pudo haber salido mal para mejorarlo de aquí en adelante.
Sí, y eso se hace en las bases, usualmente, de otras tendencias que conforman el pacto. A fin de cuentas, el pacto histórico agrupa en un solo partido muchas corrientes de la izquierda y eso naturalmente provoca una discusión. Un militante del pacto me decía que el partido no necesariamente debía ser petrista y por eso la idea de que el expresidente sea un líder único de un partido que incluya todas estas personerías de izquierda puede generar fricciones. Y, por ejemplo, sobre el tema del Gabinete por la Vida, la ex cónsul María Antonia Pardo criticó que la conversación del yo con yo poco iba a servir para atajar lo que considera el crecimiento del fascismo en Colombia. También en redes muchos activistas han criticado de que una de las voceras del pacto sea Gabriela Muñoz, la joven de 19 años que tuvo contratos en la Aerocivil y que fue señalada por integrar algún tipo de grupo con beneficios de Petro cuando él estaba en la Casa de Nariño. Pero sí hay discusiones internas, como la de Carolina Corcho cuestionando a la bancada del pacto en la comisión de acusaciones por votar esta proposición que pidió el expediente Álvaro Uribe por el caso de las masacres del Aro o La Granja.
Ajá.
O la de Gustavo Bolívar y el representante Gabriel Becerra sobre si cada militante tiene que escoger entre una tendencia para estar en el pacto.
Y Juan David, ¿cuáles son los próximos movimientos del pacto histórico que tenemos que estar pendientes para ver cómo se configura como movimiento de oposición?
Bueno, antes que nada, Tati, hay que entender que el pacto tiene tres realidades. La primera es ejercer la oposición, que es lo que hemos conversado, y la segunda es organizar el partido de cara al futuro, que es el más inmediato, las elecciones de 2027. El pacto como partido oficial se creó en diciembre, en plena campaña presidencial, y el partido estuvo obviamente concentrado en eso que en organizarse. Ahora llegó el momento de hacerlo y para eso habrá un congreso fundacional. Ahí se verá cómo se elegirán las listas de candidatos a consejos, asambleas y los candidatos a las alcaldías y gobernaciones. La fecha de ese congreso aún no está definida. Hay una minucia importante en la mecánica y es que se tienen que elegir unos delegados de las mismas bases del pacto y eso todavía no ha pasado. Primero están haciendo campañas de afiliación al partido. Y la tercera realidad, que es la más importante y que tiene que ver con las otras dos, son las elecciones de 2027.
El reto principal de esa elección es obviamente ganar ciertas alcaldías, ciertas gobernaciones para hacerle frente pues al partido del presidente Abelardo de la Espriella, que seguramente también va a tener muchos candidatos y también va a querer volver a mostrar pues la fortaleza que mostró en las elecciones presidenciales. Para el pacto histórico, ¿cuáles son las prioridades regionales?
2027 es fundamental y esas elecciones son vistas desde el pacto como el primer punto para poder volver al poder en 2030. Bogotá tendrá que ser uno de los puntos más importantes, si no el más importante, y es acá donde está su principal fuerza política, porque Petro fue alcalde allá y en primera y segunda vuelta Iván Cepeda ganó en la capital del país, así no le hubiera ido tan bien como a Petro. Se habla ya de algunos, pero pues no está nada confirmado, pues están Carlos Carrillo, el exdirector de gestión del riesgo, la exministra Susana Muhammad o la exsenadora María José Pizarro. Hasta el mismo Petro suena, pero ese es un rollo legal porque ya fue presidente, pero se dice que no ha descartado esa idea. Otros importantes serían Cali, como la capital del Pacífico, donde la izquierda tiene mucha fuerza, Barranquilla, para disputarle el poder a los Char y mantener sus fortines, como la gobernación de Nariño.
Seguiremos entonces muy pendientes de los pasos que da el pacto histórico. Gracias, Juan David, por pasar por acá.
A ti por invitarme, Tati.
Y arranca el día con esta movida.
Miren cómo se ve el traslado de más de 20 privados de la libertad aquí en la ciudad de Barranquilla.
Desde hace un año, una sola página en Facebook ha logrado atraer más de 384 millones de visualizaciones, con al menos más de 1,000 videos en los que supuestos periodistas, creadores de contenido y hasta militares hablan bien del entonces candidato y hoy presidente Abelardo de la Espriella.
Ustedes ya no van sino casi 2 o 3 semanas y el señor Abelardo está empezando a cumplir. ¿O qué opinas tú?
Pero esa gente no existe. Son avatares creados por IA que siguen un patrón, un supuesto reportero que tiene acceso privilegiado para contar algo positivo de Abelardo. A simple vista se ven reales, pero fallas en las imágenes o palabras mal dichas o frases sin sentido delatan a la IA.
Es por eso que yo con personas de izquierda no cojo lucha, ni discutiendo ni nada.
Una investigación del periodista Camilo García muestra cómo sin publicidad y desde cero, esta página de contenido abelardista atrajo millones de visualizaciones. Así Facebook pusiera la etiqueta de que era contenido de IA. Le dejo el link en la descripción para que vea esta nota. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.